Bueno, un abrazo a todos ustedes, hermanos, que es, no sé cómo decir, es el abrazo que devolvemos nosotros porque lo hemos recibido del Señor a través de ustedes. Hemos sentido, aún sin conocerlos, sin haberlos visto antes a muchos y sin haber estado acá en esta iglesia, en este lugar donde se reúnen, hemos sentido que el Señor nos ha dado bendición a través de ustedes. Una gran bendición poder estar aquí, poder estar y compartir esta comunión, este tiempo, dando gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador. A nosotros nos da mucho gozo, como que nos late más fuerte el corazón, ¿no es cierto?, de ver tantos hermanos y ver que el Señor está obrando acá, en esta ciudad tan grande. Nosotros somos de allá del campo, de pueblos pequeños y de lugares donde hay mucho menos gente, pero cuando venimos acá, a la ciudad, vemos como un mundo distinto, ¿no es cierto? Y vemos tanta gente que uno dice, bueno, y toda persona necesita de Cristo, ¿no? ¿Y cuántos son? No sé cuántos millones son acá en Córdoba, pero realmente es un gozo poder ver que el Señor está obrando aquí y que Él está haciendo que su iglesia, que su pueblo pueda cumplir la misión de llevar el mensaje de Cristo para que muchas personas más puedan conocerle. Así que bueno, para nosotros es un gozo, una bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos, y les abrazamos. Bueno, vamos a tener un tiempo delante del Señor. Quizá esto sea algo un poco sencillo, porque, bueno, nosotros somos de allá del campo, por ahí muchas veces el Señor va hablando a través de su palabra en grupos de personas que por ahí no saben ni leer ni escribir, pero bueno, usted no mire digamos, lo pequeño de lo que sea, de lo que se pueda decir aquí, sino mire al Señor, mire su palabra, y la palabra del Señor es poderosa y puede obrar en nosotros. Le invito a que oremos antes de recibir el mensaje del Señor y pongamos nuestras vidas a los pies del Señor en esta mañana. Señor nuestro Dios, gracias te damos, gracias por poder estar juntos, porque tú nos das esta bendición tan grande, Señor, de poder alabarte, poder adorarte, poder reconocerte a ti, que tanto nos amaste, Señor. Gracias, Señor, porque llegaste a nuestras vidas, porque en Cristo Jesús lo diste todo allí en la cruz, derramando esa sangre preciosa para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande y gracias porque así, en tu amor, hoy podemos estar aquí a tus pies, Señor. Podemos rodearte a ti, podemos mirarte, podemos contemplarte y podemos también abrir tu palabra y recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para hablarnos, para decirnos, para llegar a nuestro corazón. Señor, te pedimos que obres en cada una de nuestras vidas, que este tiempo sea un tiempo tuyo sobre cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, tú estés obrando. Señor, te lo pedimos, nos ponemos cada uno delante de ti. Tú sabes la necesidad y lo que traemos cada uno en nuestros corazones para ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tu espíritu se mueva en medio nuestro por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, quizás cuando tengamos algún momento de compartir un poco más, se podrá transmitir a lo mejor algunas expectativas o lo que sentimos nosotros, ¿no? Pero el Señor me estuvo mostrando de que lo más importante es qué quiere Él de nosotros. Y en esta mañana el Señor quiere decirnos una palabra sencilla de algo que Él quiere que esté en nuestras vidas y que sea todos los días, día tras día, hasta el día de Jesucristo, como dice ahí en Filipenses 1:6. ¿Sabe lo que el Señor nos quiere decir? Si usted tiene la expectativa y quiere hoy decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, en este tiempo tú me has salvado, tienes mi vida en tus manos. Bueno, ahora, ¿cuál es tu propósito? Bueno, un propósito grande que tiene el Señor para usted y para mí aquí en este tiempo es este que hoy el Señor nos va a decir. Está en 2 de Pedro 3:18. Quizás muchos lo sepan de memoria. A lo mejor alguno lo pueda decir. Yo le voy a pedir que lo busquen y si alguno se anima a decirlo o a leerlo, 2 de Pedro 3:18 es el último versículo. Sí. Amén. Mire lo que el Señor nos dice, ¿no? Dice, antes bien, crezcan, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que ha llenado nuestra vida. Él es el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y cuando algo tiene vida, todos nosotros sabemos que una de las cosas que Dios produce a través de la vida es que crece, que se nota una diferencia a medida que esa vida va tomando lugar. Si es en una planta, no sé si alguna vez usted se ha puesto a mirar o tiene las plantas, las hermanas, por ahí tienen en el jardín, y cómo esa planta va cambiando, y cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo aparece una flor, cómo aparece el fruto. Bueno, ese es el crecer que produce la vida. Y en nosotros y en todo ser donde hay vida, Dios produce el crecimiento. Y la vida que el Señor nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, una de las cosas preciosas que tiene es que el Señor nos hace crecer. Y esa es la expectativa. Si hoy pudiéramos mirar el rostro del Señor en esta palabra que Él nos dice y ver su expectativa que tiene para usted y para mí, el Señor dice, yo espero que crezcas. Y nosotros tenemos, digamos, una idea clara, la mayoría de lo que es, de cómo se percibe el crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento es algo que crece, no sigue siendo lo mismo, sino que se va desarrollando, va cambiando, ¿no es cierto? Un día lo vemos y después al otro día lo vemos o al pasar un tiempo lo vemos y ya no está igual, porque fue creciendo. Nuestra vida en el Señor, Él quiere producir esto, de que nuestra vida vaya cada día un poquito más, creciendo en esa relación con Cristo, creciendo en las obras que Él tiene para hacer en nosotros, en nuestra vida. Es lo que el Señor está deseoso y está buscando y está trabajando cada día en nosotros. Hay un versículo en Marcos 4, de versículo 26 en adelante, habla ahí del crecimiento de la semilla y dice que es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A veces nosotros no lo percibimos. Si usted se pone a mirar una planta y la ve y parece que estuviera siempre igual, pero el crecimiento está. Dios lo está haciendo. Dios está produciendo el crecimiento. Y en nosotros, en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, Él es el que da el crecimiento. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 3:6? Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, son los obreros que trabajan en la obra del Señor. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y justamente mirando esto, nosotros podemos decir, bueno, Señor, ¿en qué me vas a hacer crecer a mí? Señor, ¿qué esperas de mí? Bueno, hoy el Señor nos quiere mostrar esto a través de personajes muy conocidos en la, en el Evangelio, en la palabra del Señor, que es en la casa de Betania. ¿Se acuerdan ustedes quién es la familia esta que vivía ahí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Marta, María y Lázaro. Y ellos en su casa, en su hogar, allí en Betania, el Señor Jesucristo llegaba y tenía un lugar especial en esa casa. Y él sin duda que amaba a cada uno de ellos. Y una de las cosas que él produjo, estando allí en medio de ellos y a través de lo que fue haciendo en sus vidas, fue justamente producir el crecimiento. Y ese crecimiento se puede ver en las diferencias, en lo que fue cambiando. Yo no sé si ustedes alguna vez, a alguno a lo mejor les interesa esos juegos donde aparecen las dos escenas, las dos imágenes, y dice, encuentre las siete diferencias, y uno va marcando y va viendo, acá está así y acá. Hay muchas cosas que son iguales, pero hay cosas que están distintas en uno y en el otro, ¿sí? Bueno, hoy lo vamos a leer en la palabra del Señor y que el Señor nos haga meditar en esta mañana en ese crecimiento que el Señor va produciendo. Lo vamos a ver en María, en Marta, en Lázaro, pero es en mi vida donde el Señor está obrando. Podemos buscar estas, son dos escenas que suceden seguramente en la misma casa, están ahí las mismas personas, está el Señor, pero hay ahí diferencias porque esto fue en distintos tiempos. Y de un tiempo al otro podemos encontrar ese crecimiento que se ve en la vida de estas personas que creyeron en el Señor Jesucristo, de Marta, de María y de Lázaro. Podemos ver la primera escena, la vamos a leer, pero va a estar en la imagen, en nuestra mente, en nuestro corazón, en San Lucas, creo que lo conocemos al pasaje, San Lucas capítulo 10. San Lucas 10, desde el versículo 38, ahí está cuando el Señor Jesucristo va a la casa de esta familia allí en Betania, ¿no? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si hemos prestado atención, podemos ver esa escena donde está el Señor Jesucristo en esta casa. ¿Quién es la dueña de la casa? A ver. Dice, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Ella era la dueña de la casa, ¿no es cierto? Ella había abierto su casa, su vida al Señor Jesucristo y ella lo recibe allí al Señor. Y bueno, no sabemos cómo habrá sido la casa, pero sí están allí en la casa, está el Señor. ¿Y qué más vemos en la escena? A ver, yo los voy a hacer hablar a ustedes. María, ¿qué está haciendo María? Está a los pies del Señor. Y allí, mirándole, contemplándole al Señor, ¿qué hacía María a los pies del Señor? Escuchaba, oía su palabra, abría su corazón para recibir del Señor. Ahí está la parte, como la parte central de la imagen, ¿sí? ¿Y qué más hay en esta escena? ¿La otra hermana? Ajá, bien. Esa es Marta, ¿no? ella está ahí dando vueltas por toda la casa y haciendo todas las cosas y preocupada y bueno, y mirando lo que hay que hacer y quizás está cansada, está, bueno, como que ve que le sobrepasa todo lo que le corresponde hacer, entonces está como, como agitada ahí en ese momento, ¿sí? Y bueno, y ahí sucede lo que finaliza cuando habla el Señor, ¿no es cierto? Marta le dice al Señor, ¿por qué no le decís a mi hermana que me ayude, Señor? No te da cuidado. Y el Señor le dice, María ha elegido la mejor parte, la buena parte, y esa no le será quitada. Y a Marta le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Imagine usted ahí la imagen de Marta y la imagen de María, ¿sí? Y vamos a ver la otra escena que está en San Juan, capítulo 12. Donde también está aquí el Señor. Y está esta familia de María, de Marta y de Lázaro. Lázaro era el hermano, ¿no? Dice San Juan capítulo 12, ahí donde comienza el capítulo, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué dice que hacía? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con el Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí está la palabra del Señor al final de esta escena, ¿no? Bueno, si prestamos atención, esta escena es parecida a la otra, ¿sí? Pero esto sucedió en otro tiempo, fue después, fue al pasar el tiempo, hubo algo intermedio que sucedió entre una escena y la otra, ¿no? Y aquí vemos también a Marta, a María y también lo vemos a Lázaro, ¿sí? Ahora, lo que el Señor nos quiere mostrar esta mañana es esa diferencia entre lo que fue en esa primera vez cuando ellos estaban ahí con el Señor y este segundo tiempo, ¿sí? Justo estamos con, tenemos tres filas acá. Esta fila va a ser la fila de Marta, esta fila de María y de Lázaro, ¿sí? Mirando las dos escenas en donde está el Señor, en donde está esta familia allí, yo le voy a preguntar, en Marta, porque queremos ver la diferencia, no en la otra gente que había, ni en, vamos a preguntar en Marta, para esta fila, ¿hay alguna diferencia entre ese primer tiempo que ella tuvo con el Señor y ahora esta segunda escena? ¿Cómo? Ahí está. Creo que ella, ahí dice la hermana que no se queja. Ahí está. Ahí está. Y si lo viéramos en una imagen, en un dibujo, ¿en dónde estaría la diferencia en Marta? Porque ella seguiría siendo la misma persona, seguiría andando, haciendo las mismas cosas, trabajando, poniendo su esfuerzo, todo en los dos está lo mismo, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia que ahí las hermanas lo están señalando. Ajá. Ahí está. Ahí. Ahí está. Mire, si pudiéramos ver una diferencia, por supuesto que el corazón no lo veríamos en una imagen, pero el Señor lo ve, ¿no es cierto? Hay una diferencia en el corazón, y esa diferencia en el corazón, sin duda, que se debe haber mostrado en el rostro de Marta. Yo veo la primera imagen de la primera vez de que leímos ahí en Lucas. ¿Cómo piensa usted que habrá estado el rostro de Marta ahí en ese momento? Yo creo que habrá estado, no sé cómo decir, cansada, preocupada. Bueno, el Señor le dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas, ¿no es cierto? Como quejosa, como enojada, una cara, un rostro, no sé, duro, ¿no es cierto? En lo que ella, si bien estaba haciendo las cosas, pero como que estaba sufriendo en eso que estaba haciendo, ¿no? Sin embargo, cuando la vemos en el segundo momento, en esta segunda imagen, encontramos allí un corazón distinto. Porque ella está sirviendo, pero la palabra del Señor dice que ya no se queja. Y lo está haciendo con gozo. Lo está haciendo con ánimo, lo está haciendo con fuerzas. Lo está haciendo mirando al Señor porque está diciendo, a Él le estoy sirviendo. Y encontramos allí ese cambio que sin duda es como señalaron aquí, muy bien por esta fila, señalaron ese cambio en el corazón. Bien, vamos a ir a la fila del medio. En María, ¿encontramos alguna diferencia entre la primera escena y la segunda? Adora. Ajá. Sí, ahí está. Ahí está, muy bien. Tienen un buen representante acá adelante. Realmente, María, sin duda que ella, en la primera escena, ella había crecido en su relación con el Señor y ella escucha, estaba en las dos escenas, María está en el mismo lugar. ¿A dónde está? A los pies del Señor, ¿no? Pero lo que ella experimentaba con el Señor en ese primer momento, en ese primer tiempo, cuando estuvo en esa primera vez allí en Lucas capítulo 10, pasa algo distinto ahí en San Juan capítulo 12, ¿no? Y encontramos que aquella mujer que estaba recibiendo del Señor, que estaba disfrutando del Señor, que estaba eligiendo esa mejor parte a los pies del Señor y escuchando su palabra, ahora estaba haciendo algo más. Había crecido ella también. Ahora, en vez de solamente disfrutar y recibir del Señor, ella había encontrado algo en su vida y era que ella podía dar al Señor. Y ella tomó ese perfume de tan alto precio, quizá era lo más valioso para ella. Lo tomó y dijo, yo lo voy a derramar a los pies de mi Señor. Y realmente ahí estaba adorando, estaba dando al Señor. Ya no solamente ella recibía, sino que ahora estaba dando al Señor de todo lo que ella podía tener en su vida, en sus manos, en su corazón. Y dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué diferencia grande, ¿no? ¿Encontramos crecimiento? ¿Qué les parece? ¿Hay crecimiento en Marta? Sí. ¿Hay crecimiento en María? Sí. ¿Y de Lázaro qué podemos decir? A ver, por esta fila. Si miramos las dos escenas, ¿cuál es la diferencia que más se nota? Claro, que en la primera no se lo menciona, quizás no estaba, por eso no se lo menciona allí. Y en la segunda, lo encontramos allí, al lado del Señor. Lo encontramos sentado a la mesa con aquel que le había resucitado de los muertos. Imagínese usted la experiencia de Lázaro, ¿no? No sé si a nosotros alguna vez nos pasara eso. Imagínese que usted está enfermo, muy enfermo, y de repente vieron como cuando nos ponen la anestesia y No sabemos más nada. Él murió. Y después, de repente, escucha una voz y se despierta. ¿Y a dónde está? En el cementerio, en la tumba. Imagínense que yo me despierte y que esté en el cajón, en el cementerio. Bueno, eso fue lo que sucedió con Lázaro, ¿no? Él abrió sus ojos, pero porque escuchó la voz del Señor y fue levantado de entre los muertos. Y cuando llega esta segunda escena, cuando le hacen esa cena al Señor, lo encontramos a Lázaro allí, al lado del Señor. El que antes a lo mejor no estaba, o si estaba, pasaba desapercibido, ahora lo encontramos que está allí, al lado de su Señor. Mire, estas diferencias que nosotros encontramos, el Señor nos las muestra para nosotros, diciéndonos, así yo quiero producir el crecimiento en tu vida con Cristo, en tu vida con el Señor. Y hay algo que, digamos que es lo que produjo esa obra de Dios y ese crecimiento en ellos. Algo sucedió al medio entre estas dos escenas. Y es lo que recién mencionamos que está allí en San Juan capítulo 11 y nosotros lo podemos leer, lo podemos meditar y podemos verlo, ¿no es cierto?, con detalles allí. Pero lo que vemos es que estas personas llegaron a un momento de una crisis muy grande, una situación límite, que fue esto de que Lázaro enfermó, que María y Marta lo mandaron a llamar al Señor, le pidieron al Señor que mirara por ellos, que viniera para ver a su hermano. El Señor parece como que no respondía, se demoró. Bueno, sabemos la historia, ¿no es cierto? Que después que habían pasado 4 días, que Lázaro ya estaba muerto, estaba puesto en la tumba, el Señor viene. Y el Señor dice, les dice allí a sus discípulos, cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Dios estaba obrando en ellos y obró también en muchas personas a través del crecimiento de ellos en lo que realizó allí. Y cuando el Señor dijo, saquen la piedra, porque estaba ahí una piedra puesta en el sepulcro, quiten la piedra. Llamó a Lázaro y Lázaro salió. Y realmente allí el Señor mostró su gloria. Y todo esto que ellos pasaron en ese intermedio, realmente fue obra de Dios, produciendo ese crecimiento que nos hace ver a nosotros esas diferencias, ¿no? Y el Señor nos dice a nosotros, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia, sabemos que es crecer en todo lo que viene de Él, en recibir de Él, porque la gracia es lo que el Señor nos da, ¿no es cierto? Es lo que no merecemos, todo lo que Él, poniendo su mano y su bendición y su poder y su presencia en nuestras vidas, va produciendo en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y vamos creciendo en recibir de la gracia del Señor y también en el conocimiento, porque a medida que le vamos conociendo un poquito más cada día, vamos creciendo, el Señor nos hace crecer. Estas personas, Marta, María y Lázaro, conocían al Señor en lo que le habían experimentado con Él, pero después que pasó todo esto de Lázaro y que Lázaro fue resucitado, sin duda que pudieron conocerle más. Y por eso fueron creciendo, porque pudieron conocer quién era él, pudieron conocer que era, él se manifestó como se lo dijo a Marta, como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos lo pudieron ver, lo pudieron conocer. Esa palabra que le dijo a Marta se hizo realidad y pudieron ver que lo estaba cumpliendo allí en sus vidas y en su hermano que estaba muerto y que fue resucitado, ¿no? Por eso es que realmente encontramos un crecimiento allí en ellos. Y ese crecimiento el Señor lo quiere producir en nosotros también. ¿Quién de nosotros no nos ha pasado lo que le sucedía a Marta? Vivimos en tiempos en que estamos tan ocupados, el tiempo no alcanza, corremos de aquí para allá. Parece que nunca llegamos a todo lo que la sociedad, el mundo, lo que nos rodea requiere de nosotros, ¿no? Y nos empieza a llevar ese tren de que no llegamos. Y bueno, y ahí está esa palabra que es tan común hoy en día, que es el estrés, ¿no es cierto? El estrés es llevar una carga más pesada de la que uno puede soportar, ¿no es cierto? Y eso produce malos resultados en todo nuestro ser. En el caso de Marta, ella estaba como muy quejosa, estaba como enojada, estaba mirando lo que no hacía su hermana y estaba como reclamándole a ella. Bueno, y todo eso estaba ahí en su corazón. Había como una amargura y como un dolor en su corazón. Quizás Marta se sentía sola con todo. Decía, yo soy la única que tengo que llevar todo esto y no no tengo quien esté conmigo. La miraba a su hermana y parecía que su hermana no miraba lo que ella necesitaba o lo que ella estaba haciendo, no estaba al lado de ella. Y parece que el Señor tampoco le respondía, porque ella hasta al mismo Señor le reclama, diciéndole, ¿no ves que no puedo con todo, Señor? ¿Por qué no me buscas una ayuda? ¿No le decís a mi hermana que me ayude? Realmente nosotros muchas veces nos envuelve todo esto del estrés, todo esto de la sobrecarga. Y aún en nuestra vida con el Señor, muchas veces perdemos la buena parte, porque eso fue lo que el Señor le habló a Marta, ¿no es cierto? Perdemos la buena parte de estar con el Señor, de recibir de Él, de disfrutar de Él, porque nos exceden las cosas en que estamos todos los días envueltos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo trabajó el Señor en Marta para producir este crecimiento? Bueno, ustedes fíjense que cuando Marta le reclama al Señor, por decir así, o le dice que le diga a su hermana que le ayude, que no tenga cuidado, que si no tenía cuidado de ella, en ese momento el Señor le habla a Marta. ¿Sabe por qué? Y esa palabra que le dice el Señor, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha elegido la buena parte, no se la dice como quien diríamos, retándola. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor lo hubiera retado a Marta, otra carga más hubiera tenido ella. Sin embargo, el Señor se lo dice con amor. Se lo dice porque la ve a ella en esa necesidad de descansar su corazón, de descansar su vida y de poder crecer en poder valorar su relación y la palabra del Señor sobre su vida. Y cuando en San Juan capítulo 11, cuando Marta viene, porque llega el Señor y Lázaro ya estaba en el sepulcro, y Marta viene y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le habla a Marta, y eso que el Señor le habla es lo que va produciendo ese crecimiento, ese cambio en el corazón de Marta. Primero le dice, tu hermano resucitará. Después le dice, Marta le contesta y el Señor le vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después le vuelve a hablar a Marta cuando él dice que quiten la piedra. ¿Y vieron qué dice Marta? No, ¿cómo van a quitar la piedra si esto ya hace 4 días que está sepultado mi hermano, ya sale mal olor? Y el Señor le dice, ¿se acuerdan lo que le dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa palabra que iba recibiendo Marta iba llegando a su mente iba llegando a su corazón. Y eso fue lo que ella necesitaba y fue lo que le hizo crecer a ella. Y hermanos queridos, el Señor nos hace crecer cuando en nuestras situaciones duras, cuando en los momentos que no entendemos, cuando en los momentos difíciles, cuando en los momentos que estamos sobrecargados, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos en el momento que sea, llega la palabra del Señor a nosotros, produce ese cambio en nuestro corazón. Por eso, hermano, el Señor quiere hacernos crecer. Y para crecer, sea cual sea el momento de nuestra vida. Nosotros a veces creemos que la palabra del Señor obra en nosotros en el momento que estamos bien receptivos, que estamos abiertos, que estamos contentos o que estamos en un momento de predisposición para recibir la palabra del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Aún cuando nosotros estamos con un corazón cerrado, cuando estamos en conflictos, cuando estamos con dudas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos sin entender nada en nuestra vida, recibimos la palabra del Señor y su palabra es la que obra y trabaja en nosotros y hace cambiar, obra en nuestra mente, transforma nuestro entendimiento y obra en nuestro corazón. Hermano, el Señor quiere que crezcamos en su palabra. El Señor se lo dijo a Marta diciéndole, mira, Marta, María eligió la mejor parte, ponerse a mis pies y oír y escuchar y recibir mi palabra. Marta cambió su corazón y eso cambió su rostro y eso le hizo tener nuevas fuerzas y poder seguir adelante y seguir sirviendo y seguir trabajando como siempre lo hacía. Pero ya su corazón estaba cambiado por el Señor. Por eso Marta había crecido. Y es lo que el Señor puede hacer en nosotros. Y con María, ¿qué podemos decir? ¿Qué fue lo que produjo ese cambio en María? Sin duda que fue muy grande el milagro que hizo el Señor para ella, que sin duda habrá dicho, bueno, yo esto no se lo puedo pagar al Señor, tengo este perfume, se lo voy a derramar a sus pies. Pero yo creo que no es solamente eso. ¿Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando María viene? Porque María también viene y le dice, Señor, ahí en el capítulo 11, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero María lo hace postrada a los pies del Señor y derramando sus lágrimas delante de Él. Y cuando María estaba así, ¿qué hizo el Señor? ¿Le habló? ¿Le dio palabras como a Marta? No. El Señor puso su corazón al lado de ella. Y el Señor lloró. Ahí derramó sus lágrimas junto con ella. Y eso fue lo que le hizo crecer a María. Eso fue lo que le hizo ver que su vida era hermosa porque podía disfrutar de todo lo que el Señor le daba. Y si usted, hermano, y yo crecemos, vamos a disfrutar de tantas cosas que el Señor nos da. Vamos a disfrutar de orar, de ver las respuestas de Él en nuestras vidas, de escuchar, de recibir su palabra y ver cómo Él nos transforma. Vamos a poder ver milagros porque vemos la mano de Dios obrando. Y el milagro más grande es poder ver vidas cambiadas, ver que Dios obre a través de nosotros, ¿no? Vamos a poder ver la provisión del Señor, vamos a poder ver el cuidado de Él, vamos a poder sentir su presencia, sus bendiciones en nuestra vida. Todo eso es hermoso. Y María ya lo tenía y podía disfrutar de todo eso. Pero María pudo aprender y pudo crecer cuando en su corazón pudo ver que su vida con el Señor no era tan solamente recibir y recibir y recibir de Él, sino que ella podía darle al Señor aquello que ella tenía. Aquello que era lo más valioso para ella, se lo podía poner a los pies del Señor y podía derramar ese perfume adorándole. Y nosotros, hermanos, podemos crecer también. Cuando en nuestra mente y en nuestro corazón se hace como ese clic y decimos, yo puedo no solamente recibir del Señor, sino puedo dar. ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu vida? Bueno, ese perfume se lo puedes poner a los pies del Señor. Tu tiempo, tu servicio, tus bienes, tus ofrendas, tu corazón, rendirlo a los pies del Señor en adoración. Esa intimidad con el Señor, esa adoración fue lo que aquello en que el Señor la hizo crecer a María. Y fue algo precioso, porque ella pudo ungir al Señor, como dijo el Señor, para mi sepultura he preparado esto. Ellos no entendían, no sabían. El Señor les había avisado, les había anticipado que él iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar, pero ellos todavía no lo entendían. Sin embargo, María allí, adorando al Señor, pudo anticiparse a ese momento en que el Señor sería ungido para ser puesto allí en la sepultura, ¿no? Y bueno, finalmente está el crecimiento de Lázaro, que si no se lo menciona en la primera escena, aun cuando Lázaro está enfermo y muere, usted fíjese ahí cuando va leyendo la palabra que dice que las hermanas son las que mandan a llamar al Señor. No es Lázaro el que manda a llamar al Señor. Cuando dice que el Señor lo amaba, pero no dice que es Lázaro el que amaba al Señor, sino dice que era amado por el Señor. Yo ahí veo algo que muchas veces sucede, aún hasta el día de hoy. ¿Cuántos en nuestra familia o personas muy queridas por nosotros, nosotros le estamos pidiendo al Señor por ellos y el Señor les está amando y quizás llega un momento que los lleva a una situación límite para que puedan conocer al Señor? No sabemos si esto fue así en Lázaro porque no lo especifica la palabra, pero sí es hermoso que la palabra del Señor después ahí lo menciona Lázaro en la segunda imagen, en la segunda escena, y dice que Lázaro estaba allí donde estaba el Señor. Quizás Lázaro cuando estaba enfermo, yo esto es una suposición, pero quizás cuando él estaba enfermo y sabía que las hermanas lo estaban llamando al Señor para que venga y el Señor no venía, piense usted, póngase en el lugar de Lázaro, ¿qué habrá pensado Lázaro? Tal vez él habrá pensado y habrá dicho, el Señor no viene porque yo cuando él estaba en la casa de mi hermana yo no estaba, o donde el Señor iba, yo no iba, porque yo tenía otras cosas que hacer, porque estaba en otro lado. Y ahora el Señor no viene cuando yo lo necesito. Quizá él pensaba eso, tal vez, ¿no es cierto? Pero cuando él vio la mano del Señor Jesucristo, el poder de él, y que fue resucitado de entre los muertos, sin duda que algo que le hizo crecer fue decir, no solamente creer en el Señor y que él sea el Señor de su vida, sino también decir, a donde el Señor esté, ahí quiero estar yo. Y por eso lo vemos a Lázaro ahí. Está el Señor, ahí está Lázaro. Antes a lo mejor no se lo mencionaba, pero ahora él está ahí, a donde está el Señor. Mire, el Señor está en nuestras vidas y hay muchas veces que el Señor nos lleva a lugares a donde él está, donde Él está obrando, donde Él quiere que nosotros estemos, y nosotros podemos decir, bueno, si el Señor está acá, yo ahí voy a estar. A Lázaro lo llevó a una situación que no era lo que Él quería, y muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a lugares o a momentos que no son donde quisiéramos estar. ¿Se acuerdan de ahí en Hechos 16, de Pablo y Silas, cuando están en la cárcel? ¿Ellos querían estar en ese lugar? Sin duda que no, porque no era un lugar agradable. Sin embargo, el Señor los llevó ahí. ¿Y por qué los llevó? Porque ahí había personas, había presos que estaban. ¿Se acuerdan cuando ellos cantaban y oraban? Dice que los presos los oían. Y cuando las puertas de la cárcel se abrieron, ¿qué hubiera hecho usted si era preso? Salía corriendo, ¿no es cierto? Pero todos los presos se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en ellos y estaba ese carcelero que llegó a los pies de ellos y pudo escuchar esa respuesta a su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y escuchar, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos fueron llevados a un lugar que no era el que querían, pero Dios estaba ahí, el Señor estaba ahí y ellos estuvieron ahí gozosos de estar en ese lugar. Mire, eso que sucedió en Hechos 16, y también quizás con yo anoté otros ejemplos de la palabra, ¿no es cierto? Moisés, ¿se acuerdan? Él quería ir a Egipto a hablarle al pueblo, todo, no, él buscaba esquivar de todas las formas. Sin embargo, Dios estaba ahí, Dios quería que él estuviera ahí porque ahí Dios iba a obrar. ¿Se acuerdan de Jonás? Todo el libro de Jonás es una lucha de Jonás diciendo, no quiero ir a donde Dios quiere que yo vaya. Siempre era como lo contrario, ¿no es cierto? Pero cuando Jonás fue a donde Dios estaba, ¿qué sucedió? Toda esa ciudad inmensa se convirtió, creyó y se arrepintió de sus pecados, ¿no es cierto? Porque Dios estaba ahí obrando. Quizás en algún momento el Señor te lleve o me lleve a mí a un lugar donde no es donde yo quiero estar. A lo mejor sea una cama en una clínica, o a lo mejor sea, no sé, el lugar menos agradable para nosotros. Pero qué hermoso es saber que si el Señor está ahí y Él está obrando, yo puedo decir, bueno, yo quiero estar ahí, a donde está el Señor. Así fue el crecimiento de Lázaro. Y donde estaba el Señor, Él estaba allí, al lado. Donde estaba el Señor obrando en su iglesia, en su pueblo, bueno, ahí quiero estar yo. Y eso me va a hacer crecer en la fe. ¿Se acuerdan de, en Hechos capítulo 20, de ese joven que se llamaba Eutico? Entró hasta ahí donde estaba el apóstol Pablo predicando y se alargaba el mensaje y cada vez era de noche, no había luces, y este joven estaba sentado en la ventana. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan? Se durmió y cayó y era de un tercer piso, dice, y bueno, fue hallado muerto allí. Y cuando va Pablo, él es resucitado y todos son consolados y ven la mano del Señor, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos escuchado hablar de este joven viendo como los errores que puede haber tenido, ¿no es cierto? Pero usted piense, era ya casi medianoche. Este joven era un joven. Yo pregunto, porque acá veo muchos jóvenes, o podemos ver y conocer de nuestra familia en otros lados. ¿A dónde quiere estar el joven? El joven quiere estar en otro lado. Quiere estar a lo mejor divirtiéndose en una fiesta, en distintos lugares que de otro lugar. ¿Qué joven va a querer ir a estar escuchando la palabra de Dios? Sin embargo, Eutico estaba ahí. Y él estaba ahí porque quería estar. Quizás no había lugar a donde estar porque estaba lleno. Y él dijo, bueno, podía haber dicho, bueno, no hay lugar, me voy porque acá no puedo quedarme. Sin embargo, él sabía que el Señor estaba ahí y que Dios estaba obrando en ese lugar. ¿Y qué hizo él? Dijo, bueno, no hay lugar para sentarme, me voy en la ventana, pero voy a estar. ¿Y por qué se durmió? ¿No pensó usted que quizás era la medianoche? Él a lo mejor había trabajado o se había levantado temprano ese día, había estado todo el día ocupado y quizás se durmió porque estaba cansado, porque no daba más. Pero allí ni el apóstol Pablo ni ninguno de los hermanos le reclama a ese joven por qué se cayó de la ventana, por qué se durmió, si era porque no estaba atendiendo o porque tenía su corazón en otro lado. Lo que sucede con él es que Dios obra, Dios lo levanta de ahí, de donde había caído, y todos son grandemente consolados. Ese joven estaba a donde Dios estaba, y ahí quería estar él. Y eso es lo que realmente pudo ver y pudo crecer Lázaro, ¿no? Lázaro pudo decir, a donde está el Señor, ahí quiero estar yo. Y esa cena que fue hecha ahí para el Señor, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, y el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Esa cena era para el Señor, para aquel que ellos pudieron creer, que llegó a sus vidas, que entró en su hogar, pero que pudieron ver el milagro, pudieron ver la maravilla de su mano obrando en su hogar. Y que ahora sus corazones eran distintos, ellos habían crecido. Y esa cena que servían ahí, en ese lugar, en esa casa, probablemente era la misma casa de ellos, era para el Señor. Y hoy, hermanos, nosotros podemos estar en esta cena, frente a esta mesa que es del Señor para nosotros, donde Él con su mano puso ese pan y esa copa, y es para Él. ¿Y sabe qué, cuál es el crecimiento que el Señor va produciendo en esto, en nosotros? Es que cada vez que nosotros hacemos memoria del Señor, podemos amarle un poquito más. Ya no es lo mismo que fue en la vez anterior, porque el Señor me hizo crecer en conocerle, en amarle, en recibir de Él, en ver su mano, en ver su poder, en ver su perdón, en ver todo lo que Él va haciendo en mi vida. ¿Quién de nosotros hoy no puede hacer como Marta, que le ofrecía todo su corazón sirviéndole al Señor ahí en esa cena? Como María, que derramaba lo que más valía para ella, ese perfume a los pies del Señor. Y como Lázaro, sentado ahí con el Señor. Nosotros hoy podemos vivir esto en esta cena del Señor. Al tomar el pan, al tomar la copa, decir, Señor, acá está mi corazón. Señor, haceme crecer en esto. Que cada día yo pueda ver un poco más de tu grandeza.
Por eso, al tomar esta copa, se hincha nuestro corazón, se esperanza. Limpió todos los pecados. Señor, entró en mi vida. Ahora me ha prometido que va a hacer crecer hasta el día de Jesús. Que en esta hora podamos darle nuestro corazón al Señor y hacer memoria de Él. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, darle la gloria que el Señor es. Amén.